Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Hola, muy buenos días, amigos todos de Radio Metrópoli. Con el gusto de siempre los saludamos esta mañana, martes 25 de noviembre del año 2025. Coincidencias que nos da el calendario. Bienvenidos a Forma y Fondo. Qué gusto saludarlos, lo reitero, deseándoles lo mejor. Ojalá que estén muy bien, o mejor si es posible. Su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás. Con mucho gusto, saludándolos esta mañana. ¿Cómo están todos? Espero que muy bien. Si están un poco atrapados en el tráfico, tengan paciencia. Lo importante no es ir rápido por las avenidas, es llegar a destino. Ojalá que sin ningún incidente puedan llegar a donde ustedes quieren, ya sea que se trate de su trabajo, de algún tema académico, de salud, de negocios, en fin, a donde quiera que vayan. Mientras tanto, escuchen Radio Metrópoli. Saludo como siempre con mucho gusto a quienes nos oyen a través de internet, www.notisistema.com. Mucho de qué platicar, como todos los días. Además, ya está el resultado de nuestro sondeo del día de ayer, que tiene que ver, como les preguntábamos, con los bloqueos carreteros. Sigue la polémica, sigue la controversia y la polarización. Hay quienes dicen que esto fue de lo peor, pero también quienes siguen pensando que es una justificada acción de quienes protestan contra las medidas oficiales. Ya ustedes pueden revisar en @jonascal, @mario_munoz_bajo, los resultados finales. Pues creo que la tendencia, como siempre se los precisamos, no es una encuesta, es un sondeo. Y la tendencia marca claramente el apoyo a los transportistas. Tendremos, como siempre, sus comentarios en nuestro chat de WhatsApp y en los teléfonos en cabina, donde nos acompaña Bere Flores para recibir sus llamadas. Se los recuerdo antes de saludar a Mario Muñoz, 38-13-15-15 y 38-13-14-21. Mi estimado Mario, mira lo que te tengo aquí en pantalla para que te des un quemón.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio. Conozco a 7 equipos menos a 1.
Yo creo que conoces a medio equipo y a todos los demás. Más o menos has oído hablar de ellos. Ya está aquí el calendario, Mario. Para que no tengas pendiente, pasado mañana juegan las Chivas del Guadalajara.
Oye, lo que es la lana del América, ¿no? El América debía jugar el jueves, pero dice, yo quiero jugar el miércoles. ¿Alguien se opone? No, patrón, lo que usted diga. Y 3 juegos el miércoles, un juego, el de la Chiva. Lo único que me gusta es que el partido de la Chivas es el dominguito.
Ah, sí, el domingo a las 7, creo.
Sí.
7, 8 de la noche.
Oye, ¿cuál partido va a ser a las 11 de la noche y se acaba?
¿De los Tigres?
Es que es por el horario, ¿verdad? Allá son las 9, aquí van a ser las 11.
Sí. Juegan en Tijuana, allá con los Cholos.
2 horas menos.
No, pues bueno, sí se me hace...
11, acá uno cerrando edición a la 1 de la mañana por ese partido, chafa.
Pues bueno, Mario, ¿qué te digo?
Pero bueno, ayer me tocaron 2 quinielas.
¿Cómo? ¿Ya le entraste?
Me tocó...
Tú apostando, Mario.
Pero fíjate que, nomás para que vea cómo estuvo la cosa. En una aposté directito al Cruz Azul. Esa es la más importante.
Esa no fue quiniela, fue apuesta. No,
esa fue apuesta, esa es nomás para molestar gente. Y en la otra arman una quiniela y me toca el Cruz Azul y yo... Y dice un cuate, traigo al América, ¿quién me lo cambia por el Cruz Azul? Y yo, ah, caray. Y otro que traía a las Chivas me dice, traigo a las Chivas, ¿quién me lo cambia por el Cruz Azul? Y yo, ah, caray. O sea que está jugando bien el Cruz Azul, ¿o qué?
¿Qué hiciste?
Agarré a la América, a las aguiluchas.
Escucha mi carcajada.
¿Qué?
Bueno, mejor hubieras regalado el dinero, Mario.
¿Qué traes? Sí sabes que si pasa América y Chivas van en semifinales.
Lo sé todo, Mario, lo sé todo y no tenemos ningún pendiente.
Ay, bájale. Pero bueno, ¿qué opinan? ¿Y tomé una buena decisión? Pues de quedarme con el América en lugar de con el Cruz Azul.
No, yo pensé que tu mejor decisión era dejar de estar apostando el fin de semana Chapala otra vez.
¿Estás de acuerdo que tener a las Chivas y al Cruz Azul, pues qué chiste? Diría uno, así garantizo el pase a la semifinal. Nah, se trata que pasen 2, no 1.
Bueno, Mario, pues dejemos esos temas futboleros que ya los propios equipos deberán dar los resultados que está esperando la afición. ¿Qué te parece, Mario, si platicamos un poco de lo que pasó el día de ayer con las movilizaciones, los plantones? A mí me sigue sorprendiendo la polarización en los temas. Es decir, cómo las autoridades lo interpretan y cómo nos comunican que están pasando las cosas. Yo no dejo de pensar que la señora Rosa Isela Rodríguez es una secretaria de Gobernación a la que le queda grandisísimo el puesto.
¿Y a los delegados?
De ahí tú nos vas a dar más detalles. Pero la señora dice, no debe haber bloqueos carreteros. A todos se les está atendiendo. Pues si la gente protesta es porque debe tener algunas razones. Y me parece que los números son muy claros. Ahora sí que hablando con las estadísticas. ¿Y qué pasó con los delegados? ¿Cuántos tenemos o qué, Mario?
Pues aquí tenemos uno, Antonio Garibay. Yo sí le voy a decir cómo él se puso. Porque antes era Antonio Garibay.
El papá del Checo.
Era.
¿Cómo? Pero el papá del Checo es delegado de la Secretaría de Gobernación.
Y
No, pues ahí se dan más o menos. Rosa Isela, Toño, Garibay.
¿Se saben esa historia de Antonio Garibay? Como que no le gustaba a Pérez. Entonces decía, Antonio Garibay para los amigos. Crece Checo. Checo despunta a nivel internacional y... Soy Antonio Pérez. ¿Cómo no? Porque si no, Pérez serás. ¿Se acuerdan de la campaña?
Sí, cómo no. Entonces ahora ya es Antonio Pérez Garibay o...
Ahora ya es Antonio Pérez Garibay y es el delegado. Esa, la verdad es que... Ser delegado de Gobernación en Jalisco ha sido como ser nada, porque... ¿Por qué? ¿Para qué sirve?
Generalmente no nos damos cuenta de quién es el delegado de la Secretaría de Gobernación.
No son un enlace que tú digas, qué bárbaro, nos soluciona los problemas en Jalisco, la verdad, ¿eh?
No, no, y en ningún lugar del país. Pero ayer le tocó, pues, protagonizar durante unos minutos un diálogo en el que estuvieron participando productores agrícolas, sobre todo productores de maíz.
Y yo no sé si se dio un balazo en el pie, pero declaró algo que tú dices, ¿en serio? ¿Quiere ver lo que declaró Antonio Pérez Garibay? Escuche, mire.
Compañeros, solo para comentarles sobre el tema de Jalisco, sí tenemos bloqueos, La Barca, Gómez Farías y la caseta de Ocotlán. Pueden ser bloqueos que vengan de otros estados, pero sí tenemos bloqueos.
O sea, nomás... O sea, ¿que viene gente de otros estados a bloquear carreteras de Jalisco?
Pues son transportistas, se mueven por todo el país, ¿no?
No, no, pero esta puede ser algo dirigido. Es decir, que manden protestas de otros estados, como de la Ciudad de México, del Estado de México, a Jalisco, nomás pa' moler.
Bueno, Mario, perdón, pero en este caso a mí me llamó mucho la atención esa observación de don Toño Pérez, pues porque los transportistas... son nacionales.
No. Esa es otra cosa.
Ahora, ¿cómo? Ahora también los bloqueos deben ser de puros locales.
Claro, pues a ver, si tú...
No, perdón.
Espera.
Es que los transportistas precisamente tienen esa característica, su movilidad.
Pero no es esa lógica. La lógica es que te manifiestes en tu ciudad de origen. ¿Para qué vas si te manifiestas a Chihuahua? Aunque seas transportista.
Es que la asociación es nacional.
No, pero a ver.
Tiene que ser del lugar.
Es que tiene lógica que la manifestación sea local. ¿Para qué vas si te manifiestas a Chihuahua? No tiene sentido. Lugar cercano.
Es que si tu organización te pide que vayas y te plantes en otro lugar, pues vas y te plantas.
Pues a lo mejor si estás en trayecto, a lo mejor si te toca en un lugar donde vayas para allá. Pero aquí se ve que es dirigida, vayan y plántense... Un grupo, según yo lo interpreto, pues. Total de que si dices, no, bueno, pues ya nos mandan a jóvenes a hacer disturbios en los edificios públicos y a transportistas a cerrar carreteras a Jalisco. Dice, ah, ok, entonces ¿quién es? ¿O qué?
Bueno, ya la hipótesis que estás manejando, Mario, sí me deja desubicado. Yo lo que sí creo es que los bloqueos tenían un par de orígenes muy claros, una alianza que hicieron los transportistas de mercancía y los productores agrícolas, principalmente los productores de maíz. Eran los dos aliados, porque hay que precisar que no todos los transportistas estaban apoyando el bloqueo. Era una asociación nacional más pequeña. Los transportistas pues tienen varios grupos en toda la República Mexicana, y los dos más grandotes, esos no estuvieron apoyando el día de ayer los bloqueos. Era una asociación de transportistas, digamos, de las menores en el país. Los bloqueos sí se hicieron, lo que me llama a mí más...
A las 3 de la tarde ya estaba libre, ¿no?
Y varios lugares se fueron esperando hasta las 9 de la noche. Lo que pasa es que las ubicaciones carreteras iban, digamos, alejándose del centro neurálgico de información, depende de donde radiques. Aquí en Jalisco creo que no fue tan notorio. En Ciudad de México sí, estaban más preocupados y ocupados, en algunos puntos urbanos del Estado de México también. Pero al final lo que queda es, pues, me parece la coyuntura y la pregunta. ¿Hay o no hay inseguridad en las carreteras? Y
sí hay.
Porque ahí están las estadísticas.
Oye, pero también cerraron por unas horas el puerto de Manzanillo, y fue como medida preventiva. Ya cuando vieron que todo estaba tranquilo, ya reabrieron el puerto, pero creo que fue como una probadita, ¿eh?
Una probadita nada más, es una advertencia de lo que puede llegar a pasar.
No se desquició a tal grado como aquella vez que duraron como 18 o 20 tantas horas, que sí la gente decía, pues estamos presos en la carretera, literal. Pero sí, fue como una probadita. Yo no vi nada de reacción por parte del gobierno federal. Y luego Antonio Pérez diciendo, los convocamos al diálogo. Eso lo dicen los manifestantes, los que piden diálogo, no las autoridades. Las autoridades resuelven, no piden diálogo. Pero, ay, ¿qué le digo? No. De verdad, cuando las cosas no se te dan, no se te dan. Y verdaderamente a mí me parece que las delegaciones de la Secretaría de Gobernación han sido fantasmas. Y ahora son fantasmas, pero con un personaje que de plano dices, no, mi amigo, pues, ¿qué vas a resolver?
Bueno, pues, ahí le mandamos saludos a Toño Pérez Garibay. Como funcionario público, la verdad es que es muy bueno con el tema del automovilismo. Es lo que puedo decirles. Y Mario, nada más para cerrar y agradecerle, como siempre, a todos los que participaron en nuestro sondeo. Pues mira, nada más el porcentaje aplastante. Ayer que les preguntábamos a propósito de los bloqueos carreteros, ¿tienen razón? ¿Es la única forma en que el gobierno les hace caso? Dos opciones de respuesta. Sí, no hay de otra. Y la segunda, no, causan perjuicios. 92.5% de la gente señaló que los que bloqueaban carreteras tenían razón. El 7.5% dijo que no. Los comentarios se fueron distribuyendo a lo largo del día. La verdad es que fue aplastante la manera en que, la opinión pública, digamos que apoyó a quienes estaban haciendo bloqueos. También es verdad, como lo acabamos de comentar, que no lo sufrimos mayormente. Fue algo que un tanto lo vimos a distancia. Sé que para muchas personas quizás sí fue un tema de mucha molestia, se les retrasaron sus citas, sus actividades, o a lo mejor no pudieron llegar. Pero en términos generales, no se sintió en la ciudad el bloqueo de los accesos carreteros. Particularmente creo que se generó más conflicto en la zona de Ocotlán, quizás hacia el rumbo de Atotonilco, ya para la parte de la Ciénega, pero aquí en la ciudad, pues yo creo que quedó como en el tráfico normal, los atorones viales que siempre se sufren en el sur de la ciudad y sobre todo en una parte de lo que es el acceso de carretera a Los Altos o carretera a la autopista ya a México. Ahí está ese tema, me parece que queda ahí como apunte. No hay anuncios de que vayan a volver a hacerlo. Sí dejaron ahí pendiente de que después pueden aprovecharse de que va a estar el Mundial de Fútbol, pero pues ya estamos hablando de junio del año 2026, que para entonces pretenden seguir haciendo bloqueos carreteros para hacer sentir más el peso. De aquí a entonces, espero que ya el tema económico y sobre todo la seguridad en carreteras haya modificado su rostro, sobre todo que en Jalisco ya tendríamos operando la Policía Estatal de Caminos.
¿Ya está operando?
Pues bueno, estaban la semana pasada, hubo una inauguración, no, perdón, no es una inauguración, una graduación de nuevos policías. Entonces sí, se irán sumando ya muchos más, ya, que no van a sancionar, pero sí van a poner un poco de orden en las carreteras.
Ya están operando, incluso se han dado noticias de que han detectado sembradíos de marihuana y no sé qué en sus recorridos por carreteras, pero bueno, me está llegando un fax, Jonas.
Mario, ya hacía falta, pues yo dije ya, pensé que ya lo habías tirado como el refri viejo de la casa.
No, más bien lo que pasa es de que lo tenía castigado. Pero
¿qué dice el fax?
Era Mary Pozos, que se reunió con el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva, y que en concordancia con lo que prometió Claudia Sheinbaum, que en los próximos días, ahora sí, en los próximos días, inician las reparaciones de los tramos de las carreteras 80, 70 y Lagos de Moreno, que son 167 kilómetros con 340 millones de pesos. No sé si sea como para cortar ramitas los 340 millones, porque 167 millones, digo, 167 kilómetros con una bolsa de 340 se va a gastar en las cocas y en el frutzi y en el lonche. Pero bueno.
Digo, bienvenido, Mario, bienvenido.
Pues de 340 millones a nada, pues algo es algo. La carretera 70 se aplica el tren de pavimentación con una meta de 30 kilómetros. 65 millones de inversión, mientras que para la 80, que ya se está iniciando en el tramo Guadalajara-Barra de Navidad, la meta es 42 kilómetros, tendrá 90 milloncitos. Y finalmente está en proceso de licitación el tren de pavimentación para la ruta Lagos de Moreno. El tren de pavimentación, así se le llama
al operativo, ajá, físico.
30 kilómetros y una inversión de 70 millones. Además está en proceso la licitación para la ruta 15 Guadalajara-Tepic, Morelia-Guadalajara y Guadalajara-Chapala. Meta 65 kilómetros e inversión de 115 millones de pesos. Mira, 115 millones de pesos para la carretera Chapala y para Morelia-Guadalajara y Guadalajara-Tepic. Pues, ¿cuánto nos decía Luis García que no le dio el gobierno al proyecto de carretera Chapala y el transporte masivo? ¿1.500 millones?
¿1.500?
Ahí sí se les, si se acuerdan que todavía deben por acá. Total, vamos, le pido entrevista, ¿no? A Mary Pozos mañana.
Sí, ¿cómo no? Digo, ella, me imagino que está puesta.
Que ahorita está ocupado, está en una reunión de la.
Bueno, la verdad es que bienvenido todo el recurso para la red carretera, Mario. Aquí, mientras estabas tú platicando los tramos en específico, abrí el mapa de carreteras en el estado de Jalisco. Pues sí, la verdad, la carretera 70 te conduce por allá hasta la zona de Ojuelos, Jalisco, y se va uniendo a la zona de Aguascalientes, San Luis Potosí, Zacatecas. La 80, como ya sabemos, que es otra que las imágenes son, la verdad, pues tristes, de que hasta cualquier empedrado está mejor, pues es la que baja por toda la zona de, pues mira, aquí voy viendo las poblaciones, Cocula, Ayotitlán, Tecolotlán, Juchitlán, Unión de Tula, y te lleva hasta la zona de sur, hasta la zona donde está San Patricio, Barra de Navidad, La Manzanilla. Esa es la carretera 80, la federal. Estamos hablando de carreteras federales. Pues sí, son dos carreteras muy importantes. Una te lleva hasta la costa sur y la 70, siempre tomando como referencia a la ciudad, esa te lleva hasta el norte, hasta la parte más extrema. Digamos, si vemos el mapa de Jalisco, lo que es a la derecha, lo que te lleva hacia el centro del país. Pues ojalá que sí, que vayan cayendo los millones. Ciertamente 340 millones es muy poquitito.
Sí, necesitan 10 mil millones.
Pero pues por algo se empieza. Y si la diputada se va a poner bien activa con el tema, pues le va abonando a su causa y a sus intereses, que los tiene muy claros.
Oye,
ojalá que sí, que esté, pero que calle la boca de todos. Ahí va la lana.
A billetazos. ¿Sí? Así, solo así se cae.
¿Carretera tras carretera?
Oiga, me está llegando otro fax. Ah, ¿verdad? Como que bueno,
si lo tuviste apagado como tres veces.
Están llegando hojas y hojas. Fíjese lo que me dice por acá, ¿verdad? Dice, órale, en la conferencia matutina de la presidenta, convocó a que debían estar presentes por cada entidad federativa, gobernador o gobernadora, secretaria del Instituto de la Mujer y presidenta de la Comisión de Género de cada congreso, de los 32. ¿Quién cree que fue de Jalisco y quién cree que no fue de Jalisco?
¿Quiénes deben estar, Mario?
Gobernador, sí. Secretaria de la Mujer o del Instituto de la Mujer, y presidenta de la Comisión de Género del Congreso correspondiente.
Bueno, a ver, entonces, en el caso de Jalisco sería Pablo Lemus Navarro, gobernador.
Sí,
y Fabiola Loya. Loya, secretaria de Igualdad Sustantiva de Mujeres y Hombres.
Y se me hace que es esta señora que alega mucho, nomás no alega cuando debería. ¿Cómo se llama? Candelaria
Ochoa. Candelaria Ochoa, vamos a ver, déjame corroborarlo. Aquí tengo el sitio web del Congreso. ¿Y cuál es la...?
Comisión de... ¿De qué? De género del Congreso.
Género. En este momento lo checamos, Mario.
O igualdad.
Igualdad sustantiva, ajá, y de género es la comisión en el Congreso del Estado y es Cande Ochoa la presidenta.
Pues que nomás fueron el gobernador y Fabiola, que Candelaria declinó la invitación que le hicieron de asistir a Casa Jalisco.
Bueno, por cierto, ya que estás mencionando diputados, ayer...
Qué mal, ¿eh?
Siguió la glosa. Candelaria Ochoa fue muy combativa en representación de Morena durante la glosa del secretario de Educación.
¿Y pero por qué no fueron
Fabiola? Siguió después del secretario de Educación, Juan Carlos Flores, la secretaria Fabiola Loya. Y nada más quedaron 12 diputados.
¿De Movimiento Ciudadano?
También estaban los del PRI. De eso
es que de momento son 11.
Y faltaron unos de Movimiento Ciudadano, ¿eh? También faltaron algunos.
Pero por lo menos todas las mujeres sí estaban las diputadas de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo no? Yo vi ahí que estaba Gaby Cárdenas. Y...
Faltaron cuando menos 7 diputados, 7, 10, para que hubiera quórum. Y se canceló la glosa.
Qué mal.
No, o sea, no, Mario, pésimo. Qué mal. Pésimo, porque además este tema lo aprobaron los diputados. No se les impuso. Los diputados aprobaron la modalidad de la glosa en el pleno del Congreso, con la condición de que hubiera mayoría para poderles preguntar todos, de todos los partidos, a los secretarios y cuestionarlos. ¿Qué hicieron, qué no hicieron y por qué lo hicieron?
Y en el contexto, del 25 de noviembre, que es el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Pues ojalá nos pudieran enviar una cartita para que nos dijeran los ausentes por qué no fueron iguales que con las otras comparecencias, ¿no? Y desairaron la comparecencia que ellos mismos aprobaron. Es como jugarle al tonto, ¿no? ¿Para qué apruebas algo si no vas a acatar?
Y sobre todo, Mario, ¿qué otra cosa tienes que hacer?
Pues a lo mejor se fueron a la fuente, ¿no? A echar unos tequilas.
Si eres diputado o diputada, ¿qué tienes que hacer si no es atender las obligaciones del Congreso?
¿En lunes? ¿No tuvimos puente?
No. Y aunque hubiese puente, tú pides que te den el voto para ser diputado o diputada. ¿Qué más tienes que hacer que ser diputado o diputada? Yo, la verdad...
Farol.
Pues, si te están llamando, ¿cuáles son las principales actividades de los legisladores? Aprobar el presupuesto. Llamar a cuentas al gobierno. Por eso es la glosa. Para preguntarle a los secretarios qué hicieron y cómo lo hicieron. Para echarles en cara lo que hicieron mal o lo que no han hecho. Pues, ¿y te ausentas? No, pues gracias.
Qué bueno que atendieron en todo caso el gobernador y Fabiola Loya la invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum para estar en la mañanera. Qué mal que en todo caso Candelaria declinó la invitación de asistir a Casa Jalisco. Pues no sé si... Pues ya ves que...
Pues no simpatizan, a lo mejor...
¿Pero qué tiene que ver una cosa con la otra?
Tal cual.
A una invitación de la mañanera.
Y sobre todo, pues es un asunto formal.
Es un asunto institucional, ¿no? Sí, pues, o sea, aquí te olvidas de...
Si de partidos y de...
Rojo, ideología. Verde, naranja, de cualquier cosa. Para atender algo tan serio como es el combate a este problema tan grave que es la violencia contra las mujeres. Pues, ¿qué le decimos? ¿Qué le decimos?
Vamos a hacer una pausa y ver precisamente si podemos dialogar con alguno de los funcionarios que están involucrados en esto. Les recuerdo que está Bere Flores en los teléfonos y tenemos abierto el chat de WhatsApp. Acaba de escribir... Karina Carranza. Ya estaremos dándole salida a todos sus mensajes. Volvemos rápidamente. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo y rápidamente nos enlazamos en este momento con la secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en el gobierno del Estado, Fabiola Loya. ¿Cómo está, secretaria? Buenos días.
Hola, muy buenos días, estimado Jonás, un saludo para ti, para Mario, y por supuesto para todo el auditorio que los escucha diariamente.
Gracias, secretaria. Oiga, antes de entrar en materia sobre lo que no sucedió ayer en el Congreso del Estado y lo que sí pasó, por favor coméntenos en qué consistió la participación suya y del gobernador en la rueda de prensa mañanera de Palacio Nacional. ¿Cómo fue que se efectuó este, pues esta presencia de Jalisco?
Sí, el día de hoy fuimos convocados por la presidenta Sheinbaum, los gobernadores, las gobernadoras y las titulares de las secretarías, en este caso de Igualdad Sustantiva aquí en Jalisco, y las presidentas de las y presidentes de las comisiones de igualdad en los congresos, a sumarnos, querido Jonás, a, por supuesto, hacer un pronunciamiento como Estado ante a nivel nacional, en el marco del 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres. Hicimos, nos adherimos, por supuesto, a compromisos que ya Jalisco ha trabajado en materia de combate y erradicación de violencias contra las mujeres. Esta reunión, digamos, virtual, pero muy determinante para llevar con contundencia un pronunciamiento como Jalisco ante sus mujeres. Bueno, lo hicimos en el marco, como te comento, de este día y en congruencia con todo lo que ya hemos venido haciendo, y lo encabezó el gobernador Lemus.
Fabiola, buenos días.
Buenos días, Mario.
Oiga, secretaria, ¿y por qué no fue Candelaria?
Yo lo que supe es que ya estaba convocada. Ayer así nos lo pidieron desde la Presidencia de la República y desde la Secretaría de las Mujeres, en mi caso, que estuviéramos los titulares del Ejecutivo, estuviera el Poder Legislativo representado por la Presidenta de la Comisión. Y bueno, estuve dándole seguimiento ayer, sé que del despacho del gobernador la invitaron, la convocaron, le dijeron la hora y demás, y creo que dijo que si alcanzaba estaba ahí, ¿no? Esa es la versión que yo tengo. Yo confirmé con ella, le dije ya te convocaron y quedamos en que sí. Entonces, pues hoy no hizo presencia ahí con nosotras. La logística estaba planeada así, una sola pantalla por estado, ¿no? Sí. Entonces, pues eso fue lo que solicitaron, y pues ante ese llamado, hoy no estuvo Candelaria ahí con nosotros, ojalá, la presidenta de la comisión.
Ojalá no sea un tema delicado y que por eso no acudió. Si fue algo político, bueno, pues allá ella.
Yo espero que no sea tampoco un tema delicado, ¿no? Propio a lo mejor de salud o algo, sí, así.
Pero bueno, ¿y qué? ¿Cuál fue el objetivo final y si se logró algo o qué pasó con este encuentro virtual?
Bueno, nos adherimos a un compromiso nacional, las 32 entidades federativas, donde se anunciaron 10 acciones que, como les comentaba, bueno, es parte de lo que ya Jalisco ha venido haciendo. Uno de ellos es legislar, ¿no? Precisamente en materia de abuso sexual, donde ya Jalisco está a la vanguardia. Si acaso haremos algunos ajustes, por supuesto, declarar, ¿no?, que seguiremos haciendo política pública para combatir la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas. También hacer un trabajo en conjunto con las fiscalías de cada uno de los estados, una mesa, y con los poderes legislativo y judicial, precisamente para el acceso a la justicia, cosa que ya venimos haciendo desde el mecanismo de la alerta de violencia de género, y también dentro de la estrategia Pulso de Vida, que también incluye en su proceso, ¿no?, en un acceso a la justicia y que sea pronta y expedita.
Secretaria, ¿por qué la desairaron ayer? ¿Cuál fue el motivo? ¿De qué se enteró? ¿O qué pasó?
Bueno, Mario, primero decirte que lamentable, ¿no? Cuando ya pensamos que el Poder Legislativo no nos puede sorprender, nos sigue sorprendiendo todavía. Y más lamentable aún, Mario, que sea dentro del marco precisamente del Día de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, porque precisamente la glosa es para eso, la rendición de cuentas es para evaluar la política pública, para tener un intercambio entre el Ejecutivo y que el Legislativo haga lo propio con lo que le confiere la ley, ¿no? Y bueno, lo que yo sé es que a petición también de la oposición se hizo este ejercicio innovador de la glosa. Yo también ya fui diputada local y fui diputada federal. Este ejercicio se hace en el Congreso de la Unión, allá en la Cámara de Diputadas y Diputados. Y bueno, pues hoy, ante este día y ante una violencia que va en escalada a nivel nacional contra las mujeres, pues hoy el desdén no se lo hicieron a la secretaria Fabiola Loya, se lo hicieron, por supuesto, al 51% de la población que somos las mujeres de aquí de Jalisco, y eso me incluye.
Oiga, secretaria, suelte los nombres. ¿Quién es? ¿Por culpa de quién no se hizo una glosa que los mismos diputados y diputadas organizaron y avalaron para que se realizara?
Mira, no quiero personalizar. Yo creo que ya ustedes, en algunos compañeros de ustedes dieron cuenta entre ayer y hoy de quienes estuvieron presentes y demás. Yo tengo un respeto irrestricto primero por el poder legislativo de manera institucional y luego por compañeras y compañeros que algunos de ellos estoy segura que no lo hicieron por un desdén como tal, pero bueno, cada quien sus agendas y sus prioridades, ¿no? Aquí nomás decirte que había 11, 12 legisladores a los cuales yo estuve saludando antes de mi comparecencia, y bueno, pues desafortunado el hecho que hicieran pues ese vacío, ¿no? Al tema de la agenda de igualdad y el combate, por supuesto, a las violencias de las mujeres el día de ayer.
No se me va a escapar. Díganos a quién saludó, que sí estuvo. Lo que pasa es que estábamos platicando, Jonás y yo, que quién estuvo. Yo le decía que yo vi a Gaby Cárdenas, por ejemplo. ¿A quién más saludó?
Saludé a Gaby, saludé a Adriana Medina, saludé al diputado Tonatiuh Bravo, al diputado Enrique Velázquez, a la diputada Valeria, a la diputada Vero Jiménez, ¿a quién más estuve saludando? Perdón, ahorita no los traigo así como enlistados, tampoco es un asunto que yo me lo tome como personal, como te digo, y que los traiga aquí en la mente, pero también estuve saludando al diputado, a la diputada Mónica, ahí estuvo, a la diputada Adriana, me están recordando aquí mi equipo también, porque
échale.
La diputada Cookies, Camarena, espero que no se me vaya a ir algún otro.
Bueno, son parte de los diputados que estuvieron, pero más allá de los que sí estuvieron, lo importante es quiénes no estuvieron, secretaria. Y me llama mucho la atención esta falta de sensibilidad del Congreso, porque ahora sí que pues el descrédito es para todos los integrantes de la legislatura, precisamente a unas horas de esta fecha, que pareciera que pues es un discurso políticamente correcto hablar de la eliminación de los malos tratos y las violencias contra las mujeres, pero pues ya pasó. Nada más, antes de preguntarle algo, digamos, un poco más de fondo, ¿se va a reponer esta comparecencia, secretaria, o no?
Pues entramos, como bien lo dijeron ustedes, entramos ahorita a una serie, y estoy yo a punto de entrar aquí a un evento ya que estamos haciendo en conjunto con la Universidad de Guadalajara. Entramos a los 16 días de activismo que comienzan con el 25N en ese sentido, y bueno, pues será un asunto de empatar agendas en ese sentido, Jonás, Mario, porque de verdad, o sea, el equipo ayer acudió, toda el equipo de la secretaría acudió, subsecretarias, directoras, no es un asunto de asesores o asesoras, es el equipo que estaba listo y presto precisamente para poder rendir cuentas entre todas. Y pues hoy por hoy andamos todas repartidas en el estado en una agenda que para nosotras pues es la que nos ocupa dentro de la secretaría y que por supuesto es prioritaria en el estado de Jalisco, ¿no? Entonces no sabemos, aquí la agenda, ustedes bien lo dijeron, se construye con hechos y no con dichos, y pues nosotras con hechos seguimos dando muestras de que trabajamos por las mujeres del estado de Jalisco.
Secretaria, ¿y cómo está la situación de las mujeres en Jalisco? ¿Estamos mejor o peor que otros estados?
Mira, en materia, yo siempre lo he dicho en todos los espacios, el andamiaje tanto jurídico como institucional y los mecanismos que llevamos a cabo para poder contrarrestar las violencias y poder trabajar en materia de igualdad, Jalisco va a la vanguardia. Sin embargo, pues el país no distingue fronteras entre algún estado u otro, las violencias van en escalada. No se trata de números, Jonás, se trata de acciones contundentes como la que estamos llevando a cabo, que es una estrategia, la estrategia Pulso de Vida, para combatir precisamente los feminicidios en nuestro estado de una manera coordinada, articulada y transversal, donde ha encabezado el gobernador Lemus esa estrategia y todo el llamado que se le ha hecho a la iniciativa privada para que se sume. Hoy por hoy tenemos más de 1.500 puntos de pulsos de vida para que las mujeres puedan acudir en tiendas de conveniencia en caso de correr vida su peligro, y eso es lo que queremos. Con respecto a otros años, por supuesto que vamos de bajada en Jalisco, pero no estamos satisfechas. El camino todavía es largo, tenemos que seguir trabajando por las más de 2 millones de mujeres que hay también, hay que decirlo, en la economía de nuestro estado, por seguirles impulsando para que sigan emprendiendo sus proyectos. Hoy por hoy destinamos 40 millones de pesos para un programa para la autonomía económica de las mujeres, de emprendimiento, 20 millones para aquellas que ya tienen un negocio, para que en el inter que están en su negocio, pues que no haya un desistimiento o por trabas o por situaciones de sostenibilidad no puedan continuar con esos emprendimientos. No hay mujeres libres de violencia si no son autónomas económicamente, Jonás.
Secretaria, le voy a hacer una pregunta muy aterrizada.
A ver.
Y eso es en el contexto del primer año de funciones de usted en esta secretaría. Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia de hoy a hace un año de una mujer que tiene como esposo, como pareja, a un verdadero animal que la golpea, que le prohíbe, que hace lo que sabemos y que hemos visto una y otra vez en noticias o en medios de comunicación? ¿Cuál es la diferencia de que usted esté al frente después de un año?
Bueno, que hoy, después de todo el andamiaje, esa pregunta es muy interesante, Jonás, porque en territorio a veces no se percibe lo que hacemos desde las secretarías o desde las diferentes dependencias, y menos a veces la Secretaría de Igualdad, porque la Secretaría es el mecanismo de adelanto para las mujeres que trabaja de manera coordinada con las diferentes dependencias para que las mujeres precisamente perciban que ha cambiado su situación. Nosotras lo que estamos haciendo hoy, a diferencia de un año, primero, es trabajar con los hombres como aliados desde la toma de decisiones para que sea una realidad el beneficio de cada política pública, de cada dependencia dentro para las mujeres. Y segunda, estamos yendo a territorio. Llevamos ya más de 50 municipios en los que desde todas las direcciones de la Secretaría y las subsecretarias llevamos recorridos trabajando de la mano no solamente con los institutos municipales de las mujeres, sino directamente con los presidentes y presidentas municipales, implementando estrategias para combatir precisamente las violencias de una manera coordinada, y no solamente con los municipios, sino con el gobierno federal.
Oiga, secretaria.
Esa es la diferencia hoy entre hace un año y este.
Aterríceme más la respuesta. Dígame, ¿qué hace esa persona? ¿Qué debe de hacer esa persona en este momento?
Hoy una mujer que está en riesgo puede ir a la primera tienda de conveniencia que tiene a pedir auxilio y va a tener un primer respondiente donde nosotros lo estamos monitoreando día con día para que se le pueda dar la atención adecuada y pueda acceder a la justicia de quererlo ella en ese momento. Eso es lo primero. ¿Cuántas mujeres, cuántas madres estamos preocupadas, y me incluyo, porque tenemos hijas adolescentes que quieren transitar libres las calles, que quieren andar en un transporte público donde no sean acosadas o abusadas a veces sexualmente? Hoy estamos trabajando con las instituciones, desde los transportistas, desde las estaciones de camiones y de las estaciones de trenes, precisamente para poder combatir y contrarrestar esas violencias. Ese es el primer impacto que se puede tener, y que podemos decir que bajo la percepción de la ciudadanía, las mujeres necesitamos esa protección y sabernos seguras en nuestros traslados de casa, de trabajo y de escuela, por supuesto, para nuestras niñas y adolescentes.
Secretaria Fabiola Loya, le agradecemos mucho por el tiempo que nos dio esta mañana. Hay que subrayar y recordar, hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y estamos al tanto de todo lo que se está adoptando como medidas de prevención y protección. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Jonás y Mario. Muy importante la intervención de ustedes y el espacio que nos dan.
Que tenga excelente día. De nuevo. Gracias.
Híjole, se nos va a ir ya el tiempo, ya 9:55.
Tenemos que hacer pausa.
Espera, me llegó otro fax. No. ¿Nos podemos quedar? Al 57, va. Dos cosas. No, pues es que si te quedas como diciendo, ¿cuál es el avance?
Es un avance relativamente, pues de forma, Mari. Yo creo que hay que destacar sobre todo para las mujeres, es algo que quizás nosotros no podamos entender, porque no hemos sufrido violencia contra las mujeres, pero ya que puedas ir a una tienda de conveniencia, a la de las 2X, y decir, oye, tengo un problema, me están siguiendo, me están acosando, y que de ahí te puedan auxiliar, creo que
pues,
se habían tardado.
Bien, oiga, rápidamente, hay cierres carreteros. Punto número uno, cierren la autopista.
¿Cómo? ¿Siguen?
Sí.
Ah, qué barbaridad.
Aviso vial de del gobierno federal. Punto número uno, hay cierre en la autopista México-Guadalajara por manifestantes en en la caseta de Ocotlán. Y luego, segundo, ay, me salí. Espérenme. Híjole.
Aquí lo tenemos.
Segundo, cierren la autopista Guadalajara-Colima en Sayula, en carretera libre Colima-Guadalajara, y luego otro cierre en lo que sería Irapuato-Guadalajara, Natotonilco, la barca Totonilco en la barca, y en el ramal de la barca Jiquilpan en la barca, 5.
Entonces quedan más en la zona de la Ciénega, y hacia el rumbo, sí, de la Ciénega y el Bajío. Con esto estamos cerrando el día de hoy. Pues bueno, muchas gracias a todos los que se comunicaron. Mañana le damos seguimiento a todos sus mensajes.
Cuídense mucho, mañana leemos sus mensajes.